perdón, María Peña de la Agencia EFE. Quisiera que me contara, el gobierno argentino se declaró independiente, declaró la independencia, entre comillas, del Fondo Monetario Internacional. Ha habido ciertas tensiones porque todo parece indicar que el gobierno argentino no quiere seguir las recetas del Fondo Monetario para bajar la inflación, reducir los gastos fiscales, quizá incrementar los impuestos. Para ustedes, ¿tiene relevancia, sigue teniendo relevancia el fondo y de qué manera podrían aceptar algunas de esas recomendaciones del fondo?
Una de las causas por las cuales Argentina decidió desprenderse de 10.000 millones de dólares todos juntos, de unas reservas totales de 27, quedando un saldo de 17.000 o 17.500, no recuerdo justo el número en este momento, fue justamente para ganar grados de libertad en la política económica. Entonces, Argentina abonó esa deuda, hemos después recompuesto las reservas y ha seguido perteneciendo al Fondo Monetario Internacional en carácter de miembro. Participamos de las reuniones como esta asamblea de primavera a las que vamos a asistir en estos días, pero de ninguna manera, cuando no compartamos alguna recomendación de política económica, la vamos a seguir. Es decir, esta es la diferencia entre tener una deuda enorme con el fondo, en tener que aceptar condicionalidades y haber pagado la deuda y definir la política económica respecto a nuestros propios criterios y parámetros. Argentina sigue estando visitada anualmente por los técnicos del fondo, como lo indica el artículo 4 del estatuto constitutivo del fondo y como le ocurre a todos los países del mundo. En esas misiones o viajes se elabora un documento y a veces incorporan recomendaciones, pero son recomendaciones que el país, si coincide, las puede seguir o no, como cualquier país del mundo, pero ya no tenemos un programa con condicionalidades y por lo tanto no tenemos obligación de cumplir nada. Por supuesto que no somos caprichosos, si en algún momento coincidimos con alguna política la aplicaremos, pero por ahora no hemos tenido, no se ha dado esa situación.
Mi nombre es Carlos Taubes, trabajo en una ONG brasileña que se llama IBASE, Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicas. Ministra, uno de los instrumentos que parece que algunos países de la región están mirando para continuar su desarrollo es la creación del Banco del Sur, en que Argentina y Venezuela primeramente están poniendo dinero. Pero esta misma instrumento trae-nos muchas dudas. ¿Será, y una de las dudas es, será una otra institución cerrada, no transparente, como es no democrática, como son ahora los bancos de desarrollo en la región, como Banco Interamericano, como el BNDES de Brasil, como el Banco de Desarrollo de Venezuela? Eso, Banco del Sur es más de lo mismo, lo que pregunto. Porque si es más de lo mismo, ¿cuál es el sentido de la creación de una nueva institución de esta escala? Y más, me gustaría también que usted, ministra, hablase acerca de un nuevo escenario financiero regional que parece que está se abriendo con la posibilidad de la auditoría de las deudas externas en algunos países, con la posibilidad de Brasil y Argentina no utilizarem más el dólar para sus negociaciones bilaterales. Me gustaría que usted hablase, por ejemplo, del Banco del Sur en este contexto, por favor.
Bueno, efectivamente, Argentina firmó hace cosa de 45 días atrás, el presidente de nuestro país con el presidente de Venezuela, el acta constitutiva del Banco del Sur. Ya se ha sumado el presidente Morales de Bolivia, también con su firma se ha incorporado a esta iniciativa. También Ecuador ha manifestado su interés y está participando de las reuniones técnicas. El ministro Mantega, estando en Buenos Aires, lo anunció públicamente, el interés del gobierno del Brasil en participar en el Banco del Sur, y también está participando de las reuniones técnicas, y también participa Paraguay en carácter de observador, que ha sido también invitado como miembro del Mercosur y ha visto con interés esta posibilidad. Este acta constitutiva se da la creación de una comisión para que en un plazo prudencial, que son aproximadamente 120 días, definan las características de este banco. Ahí viene todo el trabajo de los técnicos. Pero me gustaría explicarles el sentido que tiene para Argentina, por lo menos, la participación en este tipo de iniciativas. Uno de los debates, y que sería muy bueno que esto, que es un centro de investigaciones, pudiese trabajar sobre estos temas, que se dio siempre en la región, es que la región no se desarrollaba, no crecía, porque carecía de los capitales suficientes para realizar las inversiones necesarias para lograr su desarrollo. Yo estudiaba economía y una de las cosas que siempre se comentaban eran estas. Se decían, se estudiaban, se analizaban. Y realmente este es un momento excepcional para la región. Ustedes saben que así como Argentina ha tenido una política de acumulación de reservas para autoasegurarse, lo que comentaba recién, frente a las volatilidades externas, otros países de la región han seguido el mismo camino. Entonces consideramos que es el momento oportuno para poder trabajar ya no solo en medidas que impliquen autonomía financiera para cada país, sino que se pueda trabajar de manera conjunta para proyectos regionales que necesitan financiamiento para la integración de la región. Al mismo tiempo, cada país tiene intereses particulares. Por ejemplo, en el caso de Argentina, una de las cosas que no existen más en la Argentina es un Banco Nacional de Desarrollo. En los 90, justamente, es una de las cosas que se desarticuló, así como se desmantelaron laboratorios, escuelas, centros de investigación, se desmanteló parte de la banca pública. No hay un banco de desarrollo. El crecimiento de Argentina ha estado más ligado estos años a un propio financiamiento de las empresas con reinversión de utilidades, pero un crecimiento para ser sustentable necesita del apalancamiento del crédito. Para Argentina está esa necesidad, y así lo hemos expresado a nuestros socios, la necesidad de contar con un instrumento financiero regional que se acerque a las problemáticas de la región, de nuestras empresas privadas en crecimiento, o la necesidad de, si no se cuenta con ese instrumento regional, se haga desde la cuestión más local de nuestro país directamente. Otros países, por ejemplo, Brasil no tiene esta necesidad. Brasil tiene el Banco Nacional de Desarrollo, que se financia con un impuesto. O sea, tiene fondeo costo cero en moneda local y a largo plazo. Ideal, no existe en el sistema financiero argentino algo así. Los depósitos tienen un promedio de 70 días y con eso no se puede financiar la inversión ni privada, ni pública, ni de mediano y largo plazo. Tienen otras necesidades. Y así cada país. Hay países que están pensando más en el financiamiento de la obra pública de integración regional. Países como Paraguay, que necesitan por ahí más caminos, que lo integren a la zona norte de Argentina, al sur de Brasil, Bolivia, Ecuador, proyectos regionales que existen también como necesidad de ser desarrollados y financiados. Ese es el espíritu con el paraguas sobre el cual aparece la necesidad de la creación de un instrumento de este tipo. Al mismo tiempo, ustedes saben que las reservas de nuestros países están todas colocadas en bancos del exterior, ¿no es cierto? Eso también hace que estos bancos han utilizado la capacidad prestable que en el caso argentino en este momento no, pero en otros momentos ha estado en bancos particulares, privados, del exterior. Esto le genera capacidad prestable que financian a las empresas de los propios países donde están esos bancos, que es lógico y natural. Entonces, además de cumplir un rol de autoaseguramiento, es bueno que también la política de mayores reservas permitan y contribuyan al financiamiento del desarrollo. Este es otro punto central por el cual estamos interesados en participar del Banco del Sur. además de la otra iniciativa que tenemos en conjunto con Brasil, que a partir del 1 de julio se pone en marcha, que es el comercio en moneda local. Este comercio que va a ser un mecanismo voluntario, es decir, no lo vamos a hacer obligatorio, sino voluntario. Las empresas que compran y venden desde Argentina o desde Brasil podrán cerrar cambio en moneda local, ahorrándose costos de intermediación cambiaria y de administrativa financiera que hoy tienen. Es el objetivo de hacer más competitivo el comercio bilateral. Así que en esto estamos pensando y trabajamos permanentemente bajo estos conceptos rectores.
Gracias, señora ministra. Hablo un castellano muy masticado, así prefiero hablar en inglés. You met today with Bill Ferries with Bloomberg News. You met today with World Bank President Paul Wolfowitz. Do you have confidence in his leadership at the bank during this moment of crisis there? And a second related question, or actually not that related, but we're speaking of the successes of Argentina. And earlier today, or actually 2 days ago, the director of Tenaris, Paulo Roca, said that there's a lack of confidence in the economy and in the investment climate in Argentina. Does this mean that, what's your reaction to these comments, and does this mean that some of the policies the government is pursuing to promote investment are failing?
Con respecto a la primera, hemos mantenido una reunión sumamente cordial con el presidente del Banco Mundial, de trabajo, y donde hemos analizado los temas que son de interés y de trabajo mutuo entre el banco y la Argentina. Este es el programa de financiamiento que realmente funciona impecablemente, que nos permite financiar mucha de la obra pública que está en marcha. Ustedes saben que el Banco Mundial le prestaba a la Argentina préstamos de ajuste estructural, así se llamaban. Nada más lejano de lo que pasa ahora, donde todo el financiamiento está dirigido a la inversión. Así que hemos estado trabajando estuvimos hablando de esos temas y estuvimos conociendo también al nuevo representante que va a reemplazar a Axel Van Troxenberg, Pedro Alba, que va a estar en Buenos Aires próximamente. Esos fueron los temas que nosotros hemos tocado. Básicamente, una serie de otros temas, pero vinculados siempre a la temática de relación entre el banco y la Argentina. Y en relación al otro tema, bueno, creo que es lógico que cada sector solicite al gobierno medidas especiales para mejorar todo lo que cada uno quisiera mejorar. Pero ¿saben qué? Los recursos no son infinitos. Si nosotros otorgamos beneficios fiscales a cada sector que lo solicita, realmente no podríamos mantener el superávit. Entonces entendemos las preocupaciones de algunos sectores, pero sabemos que todos los incentivos que están vigentes son más que suficientes porque la inversión está creciendo fuertemente. Es decir, esto no lo puede desmentir nadie porque son los datos que todo el mundo visualiza, que están de alguna manera funcionando entre todo el mundo, más lo puede ver visitando la Argentina. Es decir, todo el mundo ve cómo aumenta la inversión, cómo está creciendo el país, cómo está mejorando el empleo, y yo estas declaraciones las tomo como reclamos o como cuestiones sectoriales que no tienen absolutamente nada que ver con el clima general, porque las empresas tienen excelentes niveles de rentabilidad, los dicen los balances presentados en la bolsa, cerrados, los dicen la recaudación por el impuesto a las ganancias que tenemos cada vez creciente, y estos son los indicadores que a nosotros nos interesan y que vamos siguiendo día a día y que ratifican que la inversión en la Argentina es la récord de la serie histórica desde que se lleva este dato. Por supuesto, quisiéramos, como todo gobierno, mejorar aún más este indicador de inversión. Claro que sí, por eso decía recién, hemos creado la Agencia de Inversiones y por esto todos los días trabajamos junto a los inversores para allanarles el camino y para que la Argentina se consolide cada vez más como un lugar de donde la producción industrial diversificada en todas las regiones cumple el rol que nosotros entendemos que debe tener, que debe ser comprometerse para el abastecimiento de los mercados internos, para generar divisas de la exportación y para mejorar la ecuación de empleo. ¿Cómo son los periodistas realmente? Me parece no corresponde para nada.
Ni la pregunta ni el comentario.
Hola, señora ministra. Soy Raven Wong de la agencia Dow Jones. ¿Cuándo espera que se concrete un acuerdo para cancelar la deuda con el Club de París y van a usar reservas para cancelar esta deuda?
No, nosotros esperamos que lo antes que podamos. Argentina tiene toda la predisposición y la capacidad financiera para que en un acuerdo razonable, con una reestructuración que nos permita pagar en cuotas hacia el futuro, podamos hacerlo. Estamos dispuestos y además tenemos las posibilidades financieras, que es lo más importante. Hoy la situación económica de Argentina, así como en enero arreglamos la deuda pendiente con España, nos gustaría que este año podamos cerrar el Club de París. Otra vez vuelvo a enfatizar, porque así se lo hemos expresado al presidente del Club de París, que Argentina no va a tener, tiene imposibilidad de volver a tener un acuerdo con el fondo para pagarle al Club de París, y además que no vamos a pagar con reservas, porque esto significaría hacer más vulnerable la solvencia con la que hoy cuenta la Argentina, y no estamos en condiciones hoy de poder hacerlo.
Sí, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Maste y yo trabajo con The Foundation for the Defense of Democracies, basada aquí en Washington, D.C. Y mi pregunta tiene que ver con el atractivo que, por supuesto, tienen los capitales internacionales que se acercan para invertir en la Argentina y a través de este nuevo organismo de la Agencia de Inversión por parte del Estado, si tienen previsto hacer algún tipo de control acerca de cuál es el origen de esos fondos, si de alguna manera pudieran o no estar relacionado a lo mejor con terrorismo o con lavado de dinero, de dónde proviene el dinero, lo mismo que, por ejemplo, la inclusión de Venezuela con sus aportes al Banco del Sur y la posibilidad de que dinero de Irán pudiera estar proveniendo al banco desde esa manera. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, como argentina que soy viviendo en el exterior, ¿qué nos haría o cuál sería el mensaje que nos pudiera dar a todos los que estamos en esta situación para pensar que esta bonanza por la que está atravesando el país es algo más que una primavera estacional y que pudiéramos creer o pensar que vino para quedarse?
Bueno, usted sabe que Argentina es miembro del GAFI, que es el organismo que controla todo el movimiento de dinero que pueda provenir del lavado, que tiene en su Banco Central y en el Ministerio de Justicia unidades de investigación referidas al tema de lavado de dinero, que cumple con todas las normas internacionales respecto de ese tema y que trabaja muy codo a codo con los países con los que tiene acuerdos para poder detectar operaciones sospechosas. Esto es algo que está vigente hace varios años en la Argentina, así que cualquier movimiento de fondos, como se registran hoy, no solamente los que vengan a través de la Agencia de Inversiones, sino también aquellos que entran de manera para la compra de bonos, etcétera, siguen todo un procedimiento bancario que está normado, que se debe informar y que si hay alguna operación sospechosa debe ser denunciada, siguiendo los parámetros internacionales. Así que no hay ningún peligro de que eso ocurra en Argentina, ya que sus bancos y todas las agencias en las cuales se trabajan sobre estos temas financieros y por las cuales se hace el circuito de los fondos, casas de cambio, bancos, agencias de bolsas, etcétera, cumple con las regulaciones estipuladas por el Banco Central, por el Ministerio de Economía y de Justicia en esta materia específica de lavado de dinero. Por otro lado, ¿qué le diría a la gente que está afuera y que es una lástima que no esté en la Argentina, porque se están perdiendo un momento muy especial, que es un momento donde fundamentalmente se está recuperando algo que estaba muy, muy perdido, que es la autoestima? Uno de nuestros mejores pensadores, para mi juicio, Arturo Jaureche, decía que una de las causas de la decadencia de los países era la autodegradación. Y yo creo que Argentina había perdido tanto su estima que había caído en una especie de autodegradación. Hoy estamos un poquito más esperanzados, un poquito más orgullosos y con muchas ganas de seguir construyendo todo esto. Creo que ningún ministro de Economía le puede prometer a nadie nada, simplemente yo siempre digo, la confianza es algo que se destruye muy rápidamente, muy rápidamente, y se tarda muchísimo en conseguirla. Y además, ustedes saben, Argentina tuvo problemas, bueno, tuvo el default, perdió la confianza del mundo, y esto no se gana con buenas intenciones ni con declaraciones. No se gana diciendo, bueno, desde ahora en adelante vamos a hacer esto, vamos a ser buenos, vamos a hacer cumplir con todas las pautas. No, no es así, porque se gana día a día, siempre, ¿no? Uno lo puede asimilar hasta en la vida personal. Cuando uno le pierde la confianza a alguien, no vale la pena que el otro le diga, no, desde ahora en adelante me porto bien, no te hago más esto. Esto se gana en el día a día, construyendo día a día sobre bases firmes, sobre bases serias, con tranquilidad, sin ningún tipo de ansiedades ni de especulaciones, sabiendo que lo importante es cada día hacer un pasito más para estar cada vez más lejos del infierno. Nuestro presidente siempre dice que Argentina estaba en el infierno y está en el infierno, y su mayor aspiración es cuando termine el mandato el 10 de diciembre de este año, ya no estemos más en el infierno, sino hayamos pasado al purgatorio. Y también, y sí, es de a poquito. No promete el cielo, siempre nos dice a todos, hay que trabajar para salir del infierno. Si estábamos en el noveno escalón del infierno, bueno, ya vamos por el segundo, quizá a fin de año podemos llegar a la puerta del infierno y pasar al purgatorio, y estaríamos en otra etapa en la Argentina. Y además nos dice todos los días que cada día hay que dar un paso, porque dando un paso todos los días, uno en algún momento, pasado un año, dos, tres, cuatro, mira para atrás y se ve que se ha hecho mucho. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener muy en claro los argentinos, que no tenemos que tomar ningún atajo más, que todo lo que parecía el camino, la autopista al primer mundo, eran otra vez las piedritas de colores por las cuales nos cambiaron el oro, como dicen las anécdotas de las conquistas. No queremos más ni piedritas de colores, ni autopistas al primer mundo. Simplemente trabajar, trabajar y trabajar para tener mejor educación, más ciencia y tecnología, más inversiones, mejorar la competitividad, que la universidad nuestra dé cada vez gente más valiosa y más destacada, que cumpla el rol que supo tener en algún momento, que se afirme la clase media, que la clase las clases más populares estén todos los días mejor, que podamos resolver algunas cuestiones sociales todavía muy crudas que estamos viviendo, que el país se integre territorialmente, que el norte y el sur no tengan estas diferencias que hoy tienen, que siga este crecimiento difundido, que podamos reindustrializar la Argentina, que podamos agregarle valor a nuestra producción. En eso hay que trabajar. Por eso todos los que están afuera les digo que vuelvan, porque hay mucho para hacer.
Sí, mi nombre es Eugenia Calna y soy profesora en la Universidad de Maryland y soy argentina y la verdad es que es la primera vez en mi vida que me siento tan contenta como van las cosas en el país. Lo veo con la familia, lo veo con todos los los sobrinos y todo, es evidente que sufrieron muchísimo y que están mejorando, y además lo veo también en la universidad, donde las cosas claramente están mejorando y la política de educación está ayudando. Así que quería expresarle el agradecimiento de mío y de todo el mundo porque han tomado estas decisiones tan buenas. Una pregunta es que mis sobrinos, algunos parecen pensar que la inflación, yo no entiendo nada de eso, pero que la inflación está subestimada y que el INDEC que cocinan los números, como dicen.
Miren, desde que yo llegué al ministerio siempre está esta discusión si la inflación que mide el índice es la real, no es la real. Estaba leyendo algunos documentos de periodísticos de países europeos con motivo de los 50 años de la Unión Europea y de muchos artículos reflejaban la inflación que hubo desde la aplicación del euro y la percepción de la población en relación a esa inflación y la inflación real medida por los distintos institutos de estadística de tres o cuatro países que tomaban en los artículos, ¿no? Y parece ser que este es un tema universal, así que lo que nosotros hacemos es trabajar para que la inflación baje, buscar la manera de ampliar la oferta de bienes y servicios, mejorar los canales de distribución, de comercialización, y que la inflación baje realmente, y tratar de que el INDEC mida lo que ocurre en la realidad. Eso es simplemente lo que corresponde, ¿no?
Thank everybody, and to thank the minister for a wonderful presentation. And I guess our purpose in organizing this event was to call attention to something that really has gotten relatively little attention here in the United States, and also I think its relationship to the region. Some of the things that the minister was talking about, the regional integration, the idea of a Bank of the South. Because I think these alternatives are extremely important. We've had, as I said, this terrible long-term failure in economic growth in Latin America, and so and now you've had, as a result of that, you have this kind of revolt at the ballot box, really, in the last 8 years or so, with the elections in Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador. Uruguay, Nicaragua recently as well, and in Brazil as well, two elections. And all of these elections, people were really looking for change, for serious change that their governments had not, had not really dealt with. And so this is a government that actually did change things, turn things around quite quickly. They did it with policies, compared it to what Franklin Roosevelt had to deal with in the New Deal. He had to go against the majority of the economics profession and implement policies that they discouraged. And I think this government had to do similar things. It took some courage, but they turned out to be right, and the vast majority of people commenting on it or analyzing it turned out to be wrong. So it should give us pause for thought. And I hope it gives us another way of looking at the changes, the profound changes that are taking place in this hemisphere. Thank you.
Bueno, yo solamente les vuelvo a agradecer a ustedes por haberme invitado, a todos ustedes por haberme escuchado. Creo que la región vive un momento distinto. Hay una clara conciencia de la necesidad de cambio y de transformación porque la realidad que tenemos es demasiado dura y hay que tomar decisiones que permitan transformarla. Creo que estamos avanzando, que América Latina ha hecho un gran esfuerzo Argentina ha hecho un gran esfuerzo en términos de la vida de sus ciudadanos, las cuestiones materiales y culturales, sociales que se han perdido en estos años. Creemos que vamos ahora en otro sendero. Hay que afirmar esas transformaciones, hay que trabajar duro para hacerlas bien y para que después las cosas que vayamos concretando y resolviendo puedan aparecer como ejemplos positivos para que no nos traben esa marcha, ¿no? Creo que Argentina tomó una decisión que es generar con sus limitaciones, con sus propios pensamientos, que algunos serán más acertados que otros, otros tendrán mayor impacto que otros, pero que no pretende imponer en la política económica recetas copiadas de ningún lado ni traídas de ningún lado. Hacer una experiencia, un camino propio, que ojalá sea como está siendo hasta ahora este camino de crecimiento sustentable con inclusión social. Muchas gracias.